1:06, estamos de vuelta en tu casa, en tu ciudad, en tu provincia, en Pontevedra, y te damos la bienvenida si llegas ahora. Pasa, porque nada más entrar te vamos a contar ya todo lo que está ocurriendo ahí fuera. Lo que es actualidad, un día como hoy, un martes 15 de marzo, te lo adelanta ya Silvia Vieito. Silvia, ¿qué está pasando en la palestra?
A partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo vamos a hablar, entre otras cosas, del presupuesto de Moraña, que va a ser aprobado este jueves por el Pleno Municipal. Con la alcaldesa popular Luisa Piñeiro vamos a conocer a dónde se destinarán los más de 2 millones de euros que contará con los que contará Moraña este 2016, entre otras cosas, para construir una pista polideportiva en la calle 7 de Moraña, también para educación y el arreglo de una escuela unitaria. De esos y otros asuntos, a partir de las 2:20, más datos.
Gracias, Silvia. Y seguimos con actualidad en formato de entrevista. Ahora mismo recibimos al presidente provincial del Partido Popular en la provincia y, a su vez, vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de mango Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, casa de los lentes Benito Corbal 52.
Ya nuevo presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos con actualidad. Esa última hora, a estas horas, está bajando en el balcón del Ayuntamiento de Pontevedra la bandera de la Unión Europea como señal de protesta por esa decisión de Europa de enviar a los refugiados a Turquía. Es un tema internacional, pero que está afectando aquí al ámbito local. Desde el PSOE ya han criticado esta postura como absurda, pero queremos saber también la opinión desde el Partido Popular y del nuevo presidente provincial.
Oiga, pues con independencia del fondo del asunto y lo que motiva eso, yo creo que Europa tiene muchas cosas buenas para Galicia y también para Pontevedra, y muchas cosas de Pontevedra se han hecho gracias a la ayuda de la Unión Europea, con lo cual yo creo que decir ahora que Europa no nos vale para nada por un tema concreto, por muy sensible que sea, creo que, en fin, es necesidad de buscarse enemigos donde no los hay, pero a esto nos tiene acostumbrados el alcalde de Pontevedra, la verdad.
Y después, ya como presidente provincial del Partido Popular, después de ese congreso del domingo en el que la presencia de Mariano Rajoy era reconfortante para todo el equipo, también su primera petición, señor Rueda, como presidente provincial, era la de cambiar la ley electoral. Sí. ¿Ha podido hablar de esto ya con el presidente en funciones? ¿Qué sí. posibilidades habría de cumplirlo?
Uy, pero es que eso se lo hemos pedido muchas veces. Yo el otro día aproveché para pedírselo una vez más, pero desde el Partido Popular de Galicia y de Pontevedra se la ha pedido muchísimas veces en público y en privado, porque es que además somos muy directamente afectados, muchísimos concellos nos hemos quedado a muy pocos votos de la mayoría absoluta y por lo tanto todos los demás se han unido y no hemos podido gobernar, con lo cual seguiremos insistiendo las veces que haga falta, y desde luego si tenemos la oportunidad de volver a gobernar en España, que yo espero que así sea, esto desde luego hay que abordarlo con un principio muy claro, es que gobierne quien gana las elecciones. Si nosotros no ganamos las elecciones no vamos a pedir gobernar, pero si las ganamos, lo lógico es que hagamos esta petición, y dado que ahora mismo la ley permite que se junten todos los que pierdan, nosotros queremos que se cambie la ley para que puedan gobernar los que ganan, o por lo menos tengan una oportunidad.
Bueno, su estrategia, señor Rueda, por lo que hemos visto, es para llegar a lo alto, empezar desde lo más pequeño. Y usted ha creado un nuevo equipo a nivel provincial y habla mucho con la palabra regeneración, se ha repetido mucho en su discurso. ¿Necesita hacer mucha limpieza de personal los equipos locales para mejorar los resultados?
Sí, bueno, yo la limpieza no sé si es la palabra renovación y cambio, desde luego, pero es que hay mucha gente que lleva años trabajando en el Partido Popular y que ahora está pidiendo con toda naturalidad el relevo, dejando paso y comprendiendo perfectamente que hay que dejar sitio a nuevas caras, nuevos equipos, y eso no quiere decir ni despreciar a nadie, ni echar a un lado con cajas destempladas absolutamente ninguna persona, faltaría más, y también hay que seguir contando con la experiencia de hombres y mujeres que llevan muchos años en el Partido Popular y consiguen magníficos resultados y están tan frescos como el primer día. Yo creo que lo que he intentado hacer en el equipo que formé el domingo es, primero, un equipo más reducido, eso es verdad, yo creo en los equipos más reducidos para poder dirigirlos mejor y poder pedir cuentas y un poco evaluando los resultados de lo que cada uno tiene encomendado, Y después en una combinación de gente que ya estaba, pero también de gente, de mucha gente nueva. Es que en el Partido Popular de la provincia de Pontevedra hay muchas personas jóvenes, muchos alcaldes y alcaldesas que o llevan o esta es su segunda legislatura como mucho, o acaban de entrar y vienen pisando muy fuerte y merecen una oportunidad. Y yo creo que esto se va a ver cada vez más. Ahora pasan a un primer nivel y van a ser capaces de demostrar todo lo que llevan dentro. Ya lo han demostrado en algunos casos en sus ayuntamientos, pero ahora toca demostrarlo a nivel provincial. Y vienen un poco también conmigo, con mi generación, con la etapa en que yo empecé en política, porque muchos vienen incluso a nuevas generaciones, y yo creo que van a dar un muy buen resultado.
Ese equipo ya se reunía ayer aquí en la sede del Partido Popular Provincial por primera vez. Está definido en cuanto a los directivos políticos, pero podría añadir a alguien fuera de lo que es la política. ¿Podría ser del ámbito de la justicia?
Bueno, ahora lo que intenté el domingo es formar un equipo, pues eso, de gente que ahora mismo tiene una relación más o menos directa con la política, pero ahora lo que toca es abrirnos muchísimo más. Yo decía ayer que vamos a estar poco en la sede, por lo menos en la sede provincial, y vamos a pisar mucho el territorio, y pisar el territorio pues supone encontrarse con mucha gente, con muchos colectivos, y por lo tanto decirle a todo el mundo que el que quiera trabajar y trabajar duro y que coincida con los ideales que nosotros defendemos tiene la puerta abierta, y por lo tanto yo no desprecio ni siquiera la palabra es despreciar, no descarto ningún ámbito ni nadie que quiera trabajar, y por lo tanto la sociedad es muy amplia y nuestro partido tiene que serlo también, y yo espero hacer incorporaciones a lo largo de no tampoco creo en los fichajes estrella ni en los mirlos blancos, pero sí que creo en la necesidad de abrir el partido. Al final la política es una circunstancia, yo no estoy en política o no, y por lo tanto los políticos profesionales están muy bien mientras nos dedicamos a esto, pero la sociedad es otra cosa.
De la política pasamos a la geografía también, porque estamos muy pendientes del inicio de la fusión de los concellos de Cotobade y Cerdedo, en este caso. La Xunta ha manifestado su apoyo a esta unión, pero el miedo a lo desconocido también está influyendo en la posición de algunos vecinos. Es un proceso que se está encontrando también con trabas por parte de administraciones como, por ejemplo, la Diputación, tanto nacionalistas como socialistas. ¿De qué manera va a apoyar el Partido Popular o va a defender esta idea?
Pues mire, explicando los beneficios de la fusión, nosotros no tenemos ningún problema en decir que creemos que las fusiones son buenas, que el mapa municipal está muy por encima de lo que nos podemos permitir todos con nuestros impuestos, si queremos tener buenos servicios y si queremos que los ayuntamientos sigan haciendo cosas y las sigan haciendo con calidad, la unión hace la fuerza, y por separado cada vez lo van a tener más difícil. Esto que parece una cosa tan fácil de entender, y que estoy seguro que muchísima gente está de acuerdo con que es bueno que los ayuntamientos se unan sin perder la identidad territorial, sin olvidarse de dónde es cada uno, pero oiga, unidos para ser más fuertes, pues nos encontramos con yo comprendo la desconfianza de los vecinos, pero entonces lo que hay que hacer es explicarse y que nos dejen explicarnos sobre las ventajas, y lo que entiendo menos ya son posicionamientos políticos, de que simplemente por oposición política de esto no hay ni que hablar. Yo me hace gracia que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que anda en tantos sitios, o por lo menos yo la veo en tantos sitios siguiendo los medios de comunicación, les dice a los alcaldes de Cerdedo y Cotobade que no tienen tiempo para recibirlos y ya los recibirá cuando tenga tiempo. Hombre, pues yo creo que esto es un asunto suficientemente importante como para por lo menos recibirlos, escucharlos y no hablar en contra de lo que ellos le quieren decir hasta que por lo menos sepa lo que le quieren decir. Y ya por hablar de la posición del bloque que, en fin, yo que dice que no a la fusión y que se opondrá en todos los casos y en todos los sentidos, pues en fin, coincide un poco con lo que le está pasando a ese partido. La fusión es unión, el bloque ahora mismo es desunión y la fusión es novedad y el bloque se está quedando anclado en lo antiguo. No me extraña que no les gusten las fusiones, pero yo creo que contra estos posicionamientos políticamente interesados y nada más, lo que tienen que hacer los dos alcaldes valientes de Cerdedo y Cotobade, y desde luego la Xunta de Galicia apoyando, es explicar los beneficios, explicar las ventajas que va a haber y no ceder, por lo menos en el empeño. Yo de verdad creo que el mapa municipal necesita modernizarse y me alegro además de que en Galicia estemos siendo pioneros.
Se polemiza con una oposición que en las reuniones de los alcaldes con los vecinos parece minoritaria. Está pedida una autorización a la Xunta para ver si hay una fórmula para poder hacer una consulta. ¿Habrá esa posibilidad de poder ver si es cierta esa oposición o si en general los vecinos están de acuerdo con fusionarse?
Pues mire, lo estamos estudiando, porque la verdad lo que en último caso lo que está planteando es un referéndum y eso tiene muchas garantías legales y implica tocar en muchas normas. Lo vamos a ver. Si no, yo estoy seguro que algún tipo de forma de consulta seguro que la pueda haber. Pero sinceramente, yo lo que estoy percibiendo por lo que me cuenta los alcaldes y lo que estoy percibiendo un poco siguiendo muy de cerca, como es mi obligación a este proceso, es que la gente en general lo que quiere primero es que se le explique por qué una fusión es buena, y eso es lo que se está haciendo, y no hay esa cerrazón ni esa mentalidad de que con toda falta de respeto han calificado desde el Partido Socialista de patochada, de que la fusión es una patochada. No, la fusión puede ser algo muy interesante, y la gente lo que quiere es que se le explique, que se le hagan números, que se le garantice que no van a cerrar servicios, sino todo lo mínimo, y yo creo que es lo que hay que hacer. Claro, cuando no interesa que eso se cuente, habrá que preguntarle a los que no quieren recibir explicaciones, ¿por qué? ¿Por qué?
Señor Rueda, tenemos todo claro a nivel provincial, vemos que lo tiene todo muy bien definido, pero queremos mirar ya para terminar al panorama regional, porque también preocupa que todavía no tenemos ningún candidato a la Xunta, pero por ningún partido, después de ver las noticias de Besteiro durante este fin de semana. Queremos saber también, Núñez Feijóo, lo que dirá en los próximos días. Pero bajo su punto de vista, ¿Galicia necesita a Núñez Feijóo o Moncloa es más urgente?
No, yo egoístamente, entre comillas, creo que Núñez Feijóo sería otra vez un magnífico presidente de la Xunta de Galicia. Sería un magnífico político allá donde se lo propusiera y allá donde lo necesitaran. Pero yo trabajo en Galicia, hago actividad política en Galicia, vivo en Galicia y me gustaría que siguiera aquí. El otro día lo volví a decir en el Congreso y lo he dicho siempre que se me pregunta. Otra cosa es que es una, al final, y esto es una diferencia con otros partidos, la decisión es suya y habrá que entenderlo porque al final es el primer afectado y es sobre todo una decisión personal con las repercusiones y la continuidad política que pueda tener. En otros partidos, pues en fin, el señor Besteiro no depende de él si va a ser candidato o no, supongo que dependerá del señor yo digo que de Abel Caballero, pero desde luego del propio señor Besteiro no. En el Bloque, pues ni se sabe muy bien. En Mareas, como no se saben cómo se quieren presentar, pues tampoco saben quién es su candidato. Aquí al final nosotros sabemos que depende de la decisión de nuestro líder y ojalá que tome esa decisión. Ya digo, entenderemos cualquiera que sea. Y al final le digo una cosa, ya verá cómo el Partido Popular es el primero en anunciar quién será su candidato a presidente del asunto.
Pues pendientes de esa decisión, le damos las gracias a Alfonso Rueda, nuevo presidente de los Populares en la provincia de Pontevedra. Un placer tenerle en la mañana de COPE.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos ponemos ahora en modo tecnológico, saludando ya a nuestro experto en estos temas, que, como no, Rafael Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de una muerte, un homenaje al dueño, al autor de un medio que usamos la mayoría, el 90% de la población, vamos, es el correo electrónico. Y es que recordamos que Ray Samuel Tomlinson moría la semana pasada, el jefe, el padre del correo electrónico, a los 74 años, y nos dejaba como herencia una nueva forma de comunicación que se ha hecho universal. Todos o casi todos necesitamos el correo electrónico para comunicarnos en el trabajo o ya sea con un amigo a distancia. De la primera prueba a un email actual hay un mundo de diferencia. ¿Cómo fue el primer intento de enviar un correo electrónico, Rafael?
Sí, efectivamente. Pues desde aquí le vamos a hacer este pequeño homenaje al creador del correo electrónico. Y por desgracia este año está siendo muy triste, ya que estamos perdiendo a varias personas que fueron las encargadas de diseñar Internet, según lo conocemos hoy en día. Pues sí, efectivamente, el primer correo se envió entre dos máquinas que estaban, curiosamente, dentro de la misma sala. Estaban conectadas dentro de la red de ARPANET, que es también la red precursora de lo que hoy se conoce como Internet. Se creó por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y eran equipos muy básicos, muy rudimentarios, que estaban empezando a comunicarse de forma remota entre ellos, ¿no? Y entonces esta persona lo que dijo, bueno, pues voy a crear este método para enviar mensajes a una persona en concreto, a un determinado equipo, ¿no? Y efectivamente ahí empezó todo. Ahí él diseñó incluso el sistema de identificación de primero nombre, arroba y nombre del servidor, y que todavía hoy seguimos utilizando. Y bueno, pues ahí envió el primer correo con un texto que él mismo admitió que no tenía ningún sentido.
¿Qué decía?
De hecho, era la primera fila de teclas. Es muy difícil, pero mucha gente que está familiarizada con el entorno informático, el QWERTY, es la primera fila de teclas que nos encontramos empezando por arriba. Uh-huh. Y bueno, pues la prueba que hizo era simplemente para ver, además él lo creó sin saber, evidentemente, como todo el mundo en aquellos días, en lo que se iba a convertir Internet. Eso era una red y unos equipos cuya finalidad era conectar distintas sedes en el mundo, en una región con fines militares. Nadie tenía pensado en aquellos días que iba a ser hoy en día algo común a todas las personas y que iba a ser tan útil para nosotros.
Y hay que recordar también que al principio era de pago, pero ¿de qué forma aparecen los servidores Hotmail o Yahoo conocidos hoy en día?
Sí, a mí. Además, si vemos la fecha cuando apareció Hotmail, que yo creo que muchos lo recordamos todavía, ahora ya se llama Outlook, pero bueno, todos los que ya llevamos un tiempo en esto de Internet, por supuesto Hotmail fue muy, muy conocido y es uno de los servicios gratuitos pues más conocidos de correo, yo creo que ha habido siempre, ¿no? Y la fecha es en 1996, es decir, que es relativamente reciente. Ahí fue cuando un 4 de julio ellos, Microsoft en este caso, pues decide publicar este servicio gratuito de correo electrónico para que cualquier persona en el mundo pudiera utilizarlo de forma gratuita. Y a partir de ahí pues empezó todo, porque evidentemente las ventajas que ofrece el correo electrónico son enormes. Como bien has dicho, yo creo que hoy en día todo el mundo ha enviado o ha recibido un correo electrónico en la última semana.
Algunos son más deseados que otros, porque hablamos de los que no son tan esperados, los llamados correo basura, los spam, que cada vez nos visitan más. ¿Cómo aparecen? Sí. ¿Cómo aparecen en la historia del email?
Sí, efectivamente. Este, curiosamente, es más antiguo. El primero apareció allá por 1978. Y el origen de la palabra, de lo que yo creo que todo el mundo haya escuchado alguna vez, cuánto correo de spam o la carpeta de spam, ese tipo de palabras, es muy curioso el origen, ¿no? Y empezó a utilizarse también como una broma entre informáticos, cuyo origen estaba en un sketch de los Monty Python, el grupo de cómicos ingleses. Que hay un sketch que bueno, si alguien tiene curiosidad, les recomiendo que lo visualicen, porque es muy curioso. Y es un sketch que están repitiendo todo el rato la palabra spam, 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 que en Inglaterra es una lata de carne, ¿no? Que es bastante popular allí, aquí no tanto. Y a partir de ahí se asoció, por esa forma de enviar correos de forma masiva que alguien no quiere, esta palabra para identificar a este tipo de correos, que ahora menos, pero hubo un tiempo, hace unos años, que era muy, muy, muy molesto. Y fue un auténtico dolor de cabeza para los operadores y para muchos proveedores de servicios.
Oye, ya para terminar, ¿tú crees que las redes sociales van a sustituir al email en el futuro? ¿O es que va a ser un medio ya útil de por vida para nuestros nietos ya?
Pues es una reflexión bastante interesante. Y hay, de hecho, un debate y hay gente que dice que sí, que el email está muerto, por ejemplo. A nivel profesional es muy difícil plantearse ahora mismo que dentro de pocos años deje de existir el correo, porque todos en el trabajo prácticamente lo utilizamos de continuo, ¿no? Pero sin embargo están apareciendo ya redes sociales, por ejemplo hay una que se llama Slack, que viene a ofrecer una funcionalidad muy parecida a la del correo, pero todavía más avanzada. Entonces, bueno, poco a poco lo iremos viendo, pero sí, efectivamente hay gente que dice que es posible que el correo, según lo conocemos hoy en día, mandar un email en la bandeja de entrada, nuestros correos que visualizamos, no visualizamos, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser que se vaya sustituyendo poco a poco. A lo mejor no con el WhatsApp que nosotros conocemos o el Facebook, pero sí con otra red social que nos dé algo muy parecido al correo de hoy en día.
Bueno, mientras tanto vamos a rendirle homenaje al que fue el padre de nuestro medio de comunicación más universal, sobre todo en el trabajo. El padre del correo electrónico, Raymond Samuel Tomlinson, que moría hace unos días, la semana pasada, a los 74 años. Rafael Sánchez, muchísimas gracias por traernos más curiosidades del email.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y abrimos a estas horas nuestra botica, la consulta de bienestar y salud.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Habrás observado la sucesión que te voy a comentar a partir de ahora. Comida copiosa, postre, copa y una pastilla de antiácido. Sí, sí, ojo a esta rutina, porque los antiácidos en momentos puntuales está bien, pero si lo usamos a menudo, porque tenemos unas vacaciones o porque tenemos una sucesión de comidas comprometidas, cuidado con ellos. Ahora te explicamos por qué. Nos ponemos el traje de inspector Gallet para investigar con el doctor Rodríguez Carrión. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, María. Buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra. Y vamos a ver qué pasa con los antiácidos.
Bueno, resulta que ahora nos tenemos que proteger del protector de estómago.
Pues bueno, hay que hacer algunas matizaciones. Efectivamente, es decir, muy usados los antiácidos cuando comemos copiosamente, y entonces nos dan esos ardores, sobre todo personas que tienen lo que se llama hernia de hiato o reflujo esofágico, es decir, que el ácido del estómago sube por detrás del pecho y nos da ardores, y es frecuente tomar algún antiácido. Hace algunos años se tomaba frecuentemente el bicarbonato, pero ya gracias a Dios eso ya no se está usando y se utilizan otro tipo de pastillas, que ahora veremos, y entre ellas el omeprazol, tan famoso.
Bueno, ¿qué contraindicaciones tiene un omeprazol, por ejemplo?
Hombre, el omeprazol es un antiácido fabuloso, extraordinario, muy eficaz y muy seguro en general. Pero hay que tener cuidado con el uso continuado, especialmente en personas mayores de 65 años, porque en estas personas mayores ya de por sí el estómago fabrica poco ácido. Y si encima le damos otro antiácido, en forma de medicamento, ¿qué ocurre? Que hay una vitamina, la vitamina B12, que se absorbe, que para que se absorba y pase a la sangre necesita acidez, pues no se absorbería. Es decir, la vitamina B12 va con las carnes, la yema de huevo, y es necesaria para evitar la anemia, un tipo de anemia, también necesaria para que el sistema nervioso funcione correctamente, y si damos demasiado antiácido, pues esta vitamina no se absorbe y con el tiempo, al cabo de un año o dos, pues pueden aparecer problemas cuyo principal síntoma es cansancio, pero que después, ya digo, aparecen otros trastornos, especialmente calambre en las piernas, la cabeza que hace no funciona adecuadamente, y esos problemas pueden darse con el omeprazol tomado a la larga.
Y muchas veces buscamos la razón de por qué de ese malestar y lo tenemos en lo que pensamos que es una ayuda.
Efectivamente, el omeprazol tomado, ya digo, por indicación médica siempre, pero y además de vez en cuando, pues no pasa nada, o los antiácidos, el Almax, o cualquiera de estos que se utilizan frecuentemente, mandados por el médico, tomados esporádicamente, pues no pasa nada. Ahora, ya digo, el problema se plantea en diferentes estudios que han salido cuando continuamente, diariamente, se toma el omeprazol y está comprobado que en un tercio, uno de cada tres personas que toman el omeprazol, pues no está indicado adecuadamente.
Bueno, y si estamos tomando un tratamiento ya para terminar, un tratamiento fuerte médico por cualquier enfermedad o cualquier dolencia, y el omeprazol es tan malo, entonces ¿qué nos tomamos para proteger el estómago?
Bueno, María, hay que tener presente que si el médico lo ha mandado, aunque sea que esté tomando uno algo para reuma, antiinflamatorio, que es cuando más se indica, no va a dar ningún problema, ¿eh? No va a dar ningún problema, solamente los tratamientos largos, en personas que tienen tratamientos largos porque tengan una enfermedad, pues sí, solamente controlarse, hacerse análisis de vez en cuando, y si la vitamina B12, que es la fundamental en este caso, está baja, pues se la pone uno, hay que ponerla en inyección, ¿eh? Porque si la toma uno por boca, la vitamina B12 no tiene acidez suficiente, pues no va a servir. Solamente análisis de vez en cuando lo diga el médico, y si hace falta inyectarse vitamina B12, que es una inyección al mes nada más, y no da ningún problema en general.
Entonces, doctor, en 10 segundos, ¿nos podemos ir de vacaciones con una caja de omeprazol esta Semana Santa?
Perfectamente, es decir, no hay ningún problema. El problema solamente al cabo de un año o dos si lo sigue tomando diariamente, pero se puede llevar uno perfectamente, y si se toma uno algo, un alimento, copita de más, no va a pasar nada.
Bueno, con tranquilidad entonces nos vamos. Esto es como la historia del ibuprofeno y al final ni la mitad de la mitad. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por acercarnos.
Pues feliz Semana Santa a todos.
Feliz Semana Santa. Bueno, lo vemos para la semana.
Sí, la próxima semana nos veremos, pero empieza el domingo de Ramos.
Bueno, tiene razón. Estamos pensando en los festivos, qué egoístas somos. feliz martes, doctor.
Muy bien, hasta el próximo martes.
Y nos despedimos ya para dar paso a la información de España y del mundo. A las 2:20, más noticias de tu ciudad y provincia. Muchas gracias por estar con nosotros y disfruta del martes.
Una y media, 12:30 en Canarias.